Pueblo de María, estamos acá iniciando un nuevo programa dedicado especialmente a la Virgen María y a todo lo relacionado con los mensajes del cielo para estos tiempos. Tenemos una nueva dirección de internet, www.pueblodemaria.com. Y la dirección anterior la vamos a seguir teniendo, pero vamos a poner un aviso donde está diciendo que estamos redireccionando a esta dirección nueva. El email sigue siendo el mismo, pueblodemaria@gmail.com. Sabemos que hay mucha gente que escucha los programas subidos a nuestra página web, así que el programa también está hecho y vale para ellos. Gracias a los que nos apoyan y nos escriben deseándonos lo mejor. Ellos nos alientan permanentemente a seguir adelante en esta tarea de difusión y de amor a Cristo y a la Virgen. Hoy es la festividad de los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Vamos a hacer una pequeña referencia a ellos, los santos arcángeles, pero cada uno de ellos sabemos que se merecen muchos programas. Hago una referencia especial a San Miguel Arcángel, que tuvo tanto que ver con Garabandal. El 25 de septiembre pasado se conmemoró los 25 años de las apariciones de la Virgen en San Nicolás. La verdad, me quedé muy impresionado con las noticias que vinieron de allá, donde se habla de una concurrencia de más de 800.000 personas. La verdad, toda una verdadera fiesta de mamá. Hoy tendremos una comunicación telefónica con Nicolás Condomí, quien trabaja incansablemente llevando los mensajes y peregrinos al santuario de San Nicolás. También tendremos la visita en vivo acá en el estudio de Juan Pablo Cafiero, recientemente nombrado embajador argentino ante la Santa Sede, el Vaticano. Él generosamente se ha prestado a venir a una invitación mía, que ayer me lo encontré acá en la parroquia San José, así que me dijo que iba a venir, así que lo estamos esperando. Bueno, la idea ahora es, mientras esperamos al invitado, hacer una muy pequeña reseña y homenaje a los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Miguel, ¿quién como Dios venció y expulsó a Satanás del cielo? Entonces se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. Gabriel, el que gobierna o mensajero de Dios. Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María, y entrando le dijo: «Alégrate, llena de gracias, el Señor está contigo». Rafael, el que cura o sana, el arcángel cercano a los hombres para aliviarlos en su dolor y sufrimiento. Yo soy Rafael, uno de los siete ángeles que están siempre presentes y tienen entrada a la gloria del Señor. Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás, Argentina. La Virgen María se aparece a una sencilla mujer de una ciudad del interior de la Argentina en medio de una sucesión de hechos místicos que se produjeron a su alrededor. Muchos santos rosarios empezaron a iluminarse en los hogares de los habitantes de San Nicolás, anticipando lo que en forma inminente iba a ocurrir ahí. Gladys Quiroga de Mota ve por primera vez a Nuestra Madre Celestial el 25 de septiembre de 1983. Los mensajes se suceden a partir de entonces en cantidad, a través de las apariciones diarias. La Iglesia toma intervención inicialmente con gran cautela, para luego apoyar el crecimiento de la obra de María ante las evidencias manifestadas. El rezo del Santo Rosario se multiplica a partir del pedido celestial de oración, mientras las multitudes empiezan a acudir en forma creciente al lugar. Gladys sufre los estigmas de la pasión, que son corroborados médicamente, siempre bajo la supervisión y tutela de los sacerdotes. Ella mantiene su obediencia a la Iglesia en todo momento, a pesar de las duras pruebas que tuvo que enfrentar dentro del lógico proceso de estudio de los hechos ahí manifestados. María señala a la vidente una imagen de madera de la Virgen del Rosario que estaba guardada desde hace años en el campanario de la Catedral de San Nicolás y pide que se la restaure y venere ahí, bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás. Para sorpresa de los sacerdotes, allí encontraron arrumbada a la imagen de María con el niño en brazos, como esperando ser rescatada. También Nuestra Madre Celestial pide a Sacuni una medalla, la cual es entregada gratuitamente a los cientos de miles de asistentes al lugar. Esto fue una breve introducción a las apariciones de la Virgen en San Nicolás en su 25 aniversario. Ahora vamos a pasar una música y después vamos a tener aquí al invitado, que es Juan Pablo Cafiero. Bueno, gracias, Gustavo. Acá estamos con nuestro invitado, Juan Pablo Cafiero. Te agradezco muchísimo, Juan Pablo, por venir al programa.
Santiago, te agradezco.
Nada, lo primero que me gustaría preguntarte es sobre tu origen de la fe. Me imagino que los primeros pasos en la fe han venido de tus padres, ¿no? ¿Es así?
Sí, familiar. Y la educación que recibí en la escuela, el Colegio Salesiano. Bueno, después obviamente, como todos, hemos tenido buenos momentos y malos momentos. O sea, crisis de fe, bueno, malos momentos difíciles que nos hemos replanteado muchas cosas, como todo el mundo. Y momentos de mucho mayor vigor, donde la fe ocupa un espacio muy central en la vida de uno. Es decir, que no me considero ni el primero ni el último en estas cuestiones, ni tampoco soy muy doctrinario. Quiero anticiparle a la audiencia y a vos, Santiago, que no, en fin, no soy, tengo mi práctica, nunca he ido a hablar de un tema religioso. La única vez que participé de un debate religioso fue una invitación que me hizo la Iglesia Mormona a Utah. Fue la primera vez que participé de ellos, hace unos años atrás. Tuve oportunidad de conocerlos.
¿Fuiste como político ahí o como...?
Fui como político, sí. Ellos hicieron un panel de políticos argentinos. Estaba el rector de la Universidad de San Andrés de ese momento. Estaba de la Universidad Católica de Salta y de la Secretaría de Cultos de la Nación. Y bueno, hicimos un panel por el tema ahí se discutía mucho religiosidad popular, esto, lo otro. Bueno, temas, y básicamente el tema estaba en la libertad de creencia, ¿no? Claro. O sea, el debate que ellos más tenían presente era este tema de la libertad de creencia. Hice un estudio antes de ir, me preparé, y sí, ahí repasé muchísimo las encíclicas papales y toda la enseñanza sobre la libertad humana vinculada a la fe y a la creencia como un derecho básico, elemental, que nace con el hombre mismo. Y esas encíclicas que leí, esas cartas papales, eran realmente muy ilustrativas y prácticamente mi exposición allí se basó en esa. O sea, cuando en la defensa de la libertad religiosa tomé como base esa, la doctrina de la Iglesia Católica sobre ese tema, y bueno, vi que bueno, había gente que estaba de acuerdo y gente que no, claro, estaba de acuerdo, claro, obviamente, claro. Ahí había de todas las religiones,
claro, ¿sí? Pero
estaban,
ya
todas
estaba,
las religiones invitadas
ya estaban predispuestas, ¿no? Algo abierto, digamos.
Sí, ¿no? Sí, pero fue la, te diría, yo no, después sí he participado en cuestiones, pero digamos, con organizaciones católicas, pero vinculadas a temas, organizaciones católicas que trabajan en los temas sociales, ¿no?
Claro, claro.
Ya sea en tema de tierra, en tema de vivienda, en tema de migraciones, trabajé mucho, y en tema de pueblos aborígenes, también con la pastoral, con la ENDEPA.
Claro.
Con la ENDEPA, la pastoral aborigen. Y después también tuve la posibilidad de trabajar, no mucho, porque no tuve tanto la posibilidad, pero con la pastoral carcelaria de la Iglesia, que fue realmente, fue muy corto el tiempo que estuve trabajando, pero muy fecundo. Bueno, la verdad, la entrada desde el ángulo de la fe y de la creencia a muchos de los temas sociales es una cosa muy, muy interesante, muy linda, muy, muy positiva. Uno entiende y puede conectar ahí el mundo de lo político con el mundo de las creencias, sin convertirse en un fundamentalista.
Claro, claro, claro.
Sino ser un operador de una verdad evangélica o de una verdad de un rango de ese nivel en una práctica social. Y eso me pareció, a mí me gustó mucho, y bueno, es algo que sí quedé. A esta edad mía, a los 55 años, quedé como incorporado a ese ángulo, ¿no? Porque hay muchos lugares para entrar.
Claro, claro.
¿no? Están las devociones marianas, están las devociones a la Virgen, yo las tengo también, pero mi ángulo es ese, donde yo vi y donde mejor empecé a ver fue eso.
Y es el ángulo vocacional, sin
que,
duda,
claro,
¿no?
Claro, es lo vocacional, es cuando uno ve que en lo social, sobre todo, yo me acuerdo, en el año 1971, yo iba a la Villa de Retiro, donde estaba Carlos Mujica. Lo conocí, a Mujica, muy... bueno.
¿Vos qué edad tenías en esa época?
Bueno, soy del 53, tenía 17 años.
¿Vos vivías en San Isidro?
Sí, vivía en San Isidro, tomaba el tren acá, me bajaba en Retiro, caminaba hasta la villa, y ahí aprendí, yo era encargado en ese momento de la distribución de alimentos que se hacía dentro de la misma parroquia, una parroquia muy chiquita, y bueno, y como bueno, Mujica me ha dicho, bueno, aprendete algunas palabras quechua, porque mucha colectividad, claro, boliviana no va a poder entender.
Eran los inicios de esa villa.
Sí, sí, era muy chiquito el lugar, pero claro, ya era una suerte de bastión donde se le decía, bueno, acá, bueno, hay una suerte había un evangelio para la liberación de los sectores muy muy humildes que llegaban a Retiro, inmigrantes, la mayoría de ellos de países hermanos, de Paraguay, de Bolivia, y bueno, fue mi primera práctica así donde tuve una suerte de combinación, y la otra práctica así de combinación fuerte que tuve, que fue una experiencia muy fuerte para mí, fue la del diálogo argentino, donde en el 2002 se organizó entre el gobierno nacional, el Naciones Unidas y la Iglesia Católica. Bueno, y ahí tuve, bueno conocí muy buenos obispos, bueno, nuestro vecino Jorge Casareto, bueno, tú, Radrizani, bueno, no quiero hacer la lista, pero muy bueno, de mucha jerarquía, de mucha calidad intelectual,
muy comprometido,
sí, pero una capacidad intelectual, claro, realmente que estaba muy por encima del promedio nuestro de los políticos, ellos estaban unos pasos adelante, y no lo digo para quedar bien, pero no estoy en esa no es mi historia. No, que lo digo porque se veía la diferencia en la discusión. Nosotros a veces desde la política estábamos como muy metidos en cosas más chicas, más chiquitas, habíamos más miopes, éramos nosotros, y cuando venía otra mirada había que tomar nota y aprender.
Justamente una de las preguntas que te iba a hacer, listo, me la sacaste de la boca porque la acabas de contestar, y era la compatibilidad entre la política y la fe. Cosa que yo te decía justo cuando entraste, como que parece que es imposible, pero en ese parecer en el que pongo es con esa imagen de mucha gente que tiene de un político alejado de la fe. Yo lo que me animó a invitarte acá al programa fue justamente de que yo, bueno, voy a misa a una parroquia ahí cerca de casa y siempre te veo los domingos. Y una vez, y me decía siempre, qué gana invitarlo a Juan Pablo al programa como para hablar un poco de estos temas. Así que bueno, listo, se dio así y acá estás.
Sí. No tengo una explicación teórica sobre esto. No sabría ni cómo describir el fenómeno, pero no tengo las palabras ni la capacidad para hacerlo. Pero ha habido, creo que en la historia de la Iglesia, bueno, muchos políticos comprometidos, ¿no? Tomás Moro, en la Argentina. Yo digo uno que no sabe... Claro. De su situación confesional y política al mismo tiempo, ¿no?
Claro.
Y después, bueno, ha habido muchas cosas. Bueno, y así como ha habido errores de la política, después también la Iglesia también es autocrítica de muchos procesos de su historia, ¿no? Y dice, no, ¿cómo hicimos esto? ¿No?
Claro, claro, claro.
¿Cómo atacamos a fulano porque pensaba distinto? Hubo un momento de oscurantismo. Y después, bueno, uno puede leer para la historia argentina, que nos escuchan más, el libro de Monseñor Lagunas, de Luces y Sombras, ¿no? Es un libro, bueno, que nos lleva a la reflexión permanente, ¿no? Escrito por alguien que yo lo quiero mucho, me parece una persona brillante. Y bueno, hoy puede estar jubilado, pero su libro hay que leerlo. Y sobre eso hay muchos temas. Yo no sé, no soy vengo acá, no soy un especialista, no soy tampoco esto que estamos diciendo, como estamos hablando de valores más filosóficos, ¿no?
Sí, pero vos, o sea, dos cosas, ¿no? Uno, la fe, vos notás que la fe es un aliado importante dentro de tu vocación política, o sea, vos en tu, porque has sido funcionario, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Entonces, te pregunto si hay momentos en que vos necesitaste de la fe íntimamente, por ciertas decisiones difíciles o simplemente en el uso del ministerio diario, ¿no?
No. Hay momentos que rezás y te abrazás a la fe de una manera desesperada.
Sí,
hay momentos que sí.
Por cuestiones...
Hay momentos que sí. Hay momentos muy difíciles. Cuando estuve en seguridad en la provincia de Buenos Aires,
claro,
pasamos por momentos, pero de un dramatismo...
Sí, porque asumiste en un momento muy delicado, ¿no es cierto?
Estaba muy compleja la situación, había un auge de secuestros en Argentina, estaba muy difícil. Bueno, yo creo que la fe me ayudó a transitar gran parte de eso. Pero también quiero ir reflexionar sobre que la fe nos da valores más absolutos que los de la política. La política tiene valores más relativos en el corto plazo.
Claro.
Quizás en el largo plazo son también absolutos. Pero en lo relativo está donde está lo táctico de la política, no lo estratégico que vendrían a ser los grandes, los grandes denominadores comunes de la acción política. Por ejemplo, el bien común, la justicia social, la distribución de la riqueza, la libertad, la democracia. Son valores absolutos.
Claro,
¿no?
Claro.
Son irrenunciables.
Son como humanos.
Humanos, digamos, están en la naturaleza,
son
humana.
Derechos humanos.
Exactamente, verdaderos derechos humanos.
Que ese concepto de derecho humano es esencial, valga cualquier religión, cualquier cosa.
Va en todos lados. Mira, sobre esto quiero decirte dos cosas. Una, la preocupación de la iglesia actual por el relativismo ético me parece sustancial, me parece muy importante, que yo es una preocupación que comparto.
Muy actual.
Sí, sí, porque ¿qué es el relativismo ético? No es solamente la moda y lo pasajero, sino el peligro sobre lo totalitario, que significa que yo tengo una verdad que es relativamente ética, o tiene una ética, está basada en una ética relativa, pero por tener una autoridad política la ejerzo como si fuera no relativa, sino absoluta.
Claro.
Entonces me convierto, en un dictador, en un
clarísimo.
Tirano. Soy un tirano, porque lo que es relativo lo convierto en absoluto para los demás.
Estamos diciendo que lo mismo de derecha a izquierda.
Eso es todo
el abanico.
Eso es cuando desde el relativismo ético quien tiene el ejercicio de la autoridad convierte su relativismo ético en un valor absoluto y lo impone al resto de la sociedad. Eso es un atropello.
Claro.
Y por el otro lado, la sociedad humana, la reconstrucción de los lazos de la sociedad humana. Nosotros tenemos, en ese sentido, roles que cumplir. Y la política tiene un rol sustantivo a cumplir. Y cuando hablo de la política, hablo de lo público, hablo de la justicia, hablo de las organizaciones comprometidas con el servicio público, hablo de todo lo que vendría a ser esa entidad, ¿no? Y creo que a mí me quedó siempre grabada una cosa que dijo un rabino cuando fue un aniversario, cuando fue el primer, a los pocos días del atentado a la AMIA. Yo me acuerdo que eso fue en el año 94, ¿no? Julio del 94, un acto terrorista contra la sede de la AMIA, Y me acuerdo que a los pocos días se organiza sobre la avenida 9 de Julio una manifestación de repudio que fue multitudinaria. Estaba el expresidente Alfonsín, estaba Menem, que era presidente, fue todo el mundo. Fue una gran convocatoria. Estaba la Iglesia Católica, estaban todas las iglesias, estaban todos los credos. Y bueno, las palabras finales, hablaron varios representantes de las distintas religiones, porque fue un acto así ecuménico. Y el rabino que cerró el evento, él describió algo que a mí me parece importante que la política tome nota y lo lleve a la práctica, y nosotros los políticos seamos los primeros en llevarlo a la práctica, así que nos comprometamos en ese sentido. Él hablaba de que bueno, después del desastre, después del acto terrorista, habían quedado muchas personas por debajo de los escombros. Y él decía, con palabras mucho más, digamos, depuradas de las que yo tengo ahora, obviamente, pero de lo que tengo es un recuerdo. Él decía que los voluntarios que se habían juntado ese día a trabajar, a retirar escombros, entre los voluntarios privados y los voluntarios de los bomberos y de la policía y los médicos, etcétera, etcétera, retiraban los escombros. Y en esa retirada de los escombros, lo que trataban de buscar era el sonido de alguien, que pedían silencio para escuchar la voz de alguien que estuviera pidiendo auxilio debajo de los escombros. Y que entonces ahí, entre cuando sentían un murmullo, un ruido, parecía que había una vida allí, metían sus manos entre hierros filosos y piedras que los cortaban, y trataban de encontrar la vida debajo de los escombros. Y que ese había sido un ejercicio solidario digamos, superlativo, muy importante. Y él decía, en definitiva, el hombre busca al hombre. La solidaridad es eso, ¿no? Entonces, si el hombre busca al hombre en medio de la desgracia, en medio de una situación como esta,
claro,
la política,
yo me acuerdo de eso.
La política,
sí,
es la política buscando a la sociedad, es el bien común de la sociedad, ya no es el caso individual, sino que es el caso colectivo. Entonces, si uno en la acción social que realiza con su compromiso cristiano sabe que puede resolver uno, o el caso A, o el caso B, o el caso C, y ve que puede hacerlo, la acción política tiene que sentir que es como que da un salto, claro, y dice, ahora puedo resolver el caso de miles, ahora puedo resolver el tema de la educación, ahora puedo resolver el problema de la inseguridad, ahora puedo resolver el problema de los que no llegan a la justicia o de los que están privados de su libertad.
La verdad es tan importante lo que está diciendo, tan importante, porque yo ahora que me acuerdo, lo que vos dijiste yo lo había oído, y alguien, me acuerdo en la misma televisión, no sé si fue un periodista o alguien que hizo una reflexión muy parecida a la que vos decís. Mientras vos hablabas de esto, también digamos, puedo hacer una analogía con todo lo que pasó acá en el 2001, que fue si bien fue un momento muy duro para los argentinos, hubo cosas que saltaron a flote que era para emocionarse, para bien.
Sí, sí, sí.
Toda esa solidaridad que hubo. Yo me acuerdo de esos locales que abrían donde había intercambios de mercadería. Yo te doy una plancha, vos me das esto, o el otro. Aparte, me acuerdo una vez, leí en el diario que venían de Francia para copiarnos. Tengo un hermano mío que es una persona muy comprometida con lo social. Trabaja en la Cava, trabaja con gente en el teatro, acá en la Casa de la Juventud. Y él me decía, lástima que esto va a durar tan poco. Yo decía, ¿por qué? Esto ya está, digo, ya. Y me decía, lástima, porque la gente se olvida. En cuanto empiece otra vez a ganar plata, a poderse comprar más cosas, y digamos, tiene un ejemplo así nomás, pero digamos... está muy bueno lo que decís. La verdad que está muy bueno. Que ciertas cosas nos producen en nosotros sentimientos y acciones que a veces ordinariamente no las tenemos.
Así es. Esos son fenómenos. A veces esas palabras a uno le llegan, le tocan el corazón, uno actúa. Otras veces no nos han pasado por el costado y no las hemos podido recepcionar y hemos dejado de pasar una oportunidad que Dios en definitiva pone en nuestras manos para que la llevemos a la práctica. Está en nosotros hacerlo.
Y en lo político se puede hacer muchísimo, ¿no es cierto? Cuando claro, uno sí. Tiene una sensibilidad social muy fuerte, ¿no?
Sí, hay que... Yo te diría, mira, yo creo que hoy la política necesita de por supuesto, de continuar su itinerario democrático, pero si yo estuviera hoy con chicos de un secundario y tuviera que... Había épocas que nos invitaban, por ejemplo, los legisladores, etcétera, nos invitaban a los colegios secundarios a dar charlas. Después esa práctica, no sé, por ahí la hacen con otros, a mí no me llamaron más.
Una lástima.
Pero, claro, porque como los chicos reciben una información de que la política es corrupción.
Claro.
Y de hecho hay situaciones de corrupción, entonces tampoco se puede justificar todo.
No, tal cual.
Y además no corresponde la generalización. Lo que yo te diría que es muy importante para los jóvenes hoy que quieran participar en la política, que estén bien capacitados. El mundo está cada vez más complejo, requiere de una base de conocimientos importantes, que traten de no ser improvisados como fuimos nosotros por ahí hace 35 años atrás, que fuimos bastante improvisados, fuimos una juventud que creció al cachetazo.
Pero con muchas semillas de verdad, ¿no?
Sí, con mucho entusiasmo, con mucho idealismo. Pero hoy hay que combinar ese idealismo con capacidad, con conocimiento, con el estudio más profundo de los temas. Porque no hay forma, la política tiene que ser un servicio. Y para que el servicio sea tal, se necesita que quienes lo lleven adelante y se conviertan en esos dirigentes de la sociedad estén, por supuesto, desde el punto de vista moral, que es mucho más importante, bien intencionados, pero desde el punto de vista de su intelecto también bien capacitados.
Juan Pablo, tengo una pregunta. Vos que has estado en un lugar así ejecutivo, ¿no?, a nivel político, se ve la lucha contra intereses o gente que, políticos o empresarios, no sé cómo llamarlo, ¿es muy fuerte ahí arriba o no?
Total, permanentemente.
Permanentemente.
No, el que lo niega no se da cuenta de dónde está sentado.
Claro.
No, el que dice, no, yo nunca vi un factor de interés, es que no sabe lo que está hablando. Pero en materia legislativa, en materia de disposiciones administrativas, siempre hay una cuestión de intereses. Lo que tiene que hacer el funcionario o el dirigente es resolver mirando el interés general. Eso es lo que tiene que hacer, resolver el interés común o hacer respetar la ley. Tiene las cosas que hacer y bueno, o ser coherente con lo que se espera de él.
Claro.
Por ahí no tiene un código exacto de lo que tiene que hacer, A, B, C, D, E. Pero la coherencia también es un punto importante, ¿no?
Claro.
Ser coherente con las ideas. Por ahí no ser coherente con un partido político.
Es como demasiado genérico eso.
Me parece que ser coherente con un partido político nos permite decir que lo bueno es malo, que lo malo es bueno, porque estamos con un paraguas partidario que nos... No, yo creo que a veces se cometen errores, hay que tratar de corregir los errores, pero si dentro del partido donde estás no te permiten la corrección de errores y uno tiene un compromiso con la política y con la sociedad, tiene que correrse de esa formación política y decirlo, y le tiene que ir bien o mal. Y como nos decían a nosotros en su momento, y bueno, recorrerás el desierto si te vas de este partido político.
Claro.
Y bueno, hay que saber caminar el desierto y bancársela.
Claro.
Y esperar y caminar y no perder la fuerza en el camino. La democracia siempre te da posibilidades.
Juan Pablo, bueno, vamos a ir terminando. Sí, con, sí, la verdad que estuvo, me encantó haberte tenido acá en el programa. Te quiero hacer una última pregunta relacionado a este futuro compromiso tuyo de ser el embajador, futuro embajador, o ya embajador, no sé cómo se dice, del
futuro
embajador argentino del Vaticano. Mi pregunta es, ¿por qué crees que te eligieron a vos? No podés responder eso.
No tengo una, la verdad que más adelante podré contestar eso, porque ahora lo que es, por el momento estoy invadido con la novedad, es todo muy reciente, yo no esperaba esto, nunca tuve un papel diplomático, siempre me gustaron, bueno, no es que me gustaron, siempre tuve otro tipo de desafíos. Y bueno, la cuestión es que lo he aceptado de mucho gusto, obviamente para mí va a ser es muy significativo por muchos motivos que son obvios para la audiencia que nos escucha, ¿no? El sentido de pertenencia y de convicción, pero lógicamente no hay que errar en esto. Yo voy en representación del Estado argentino. No voy en representación de mi creencia. Eso tiene que estar claro, porque a veces hay una confusión de roles. Como la Iglesia es una autoridad moral universal, entonces, bueno, tiene un peso muy grande. Tiene un peso muy grande en las conciencias, en el rumbo de muchas cosas. Entonces, yo voy en representación del Estado argentino a un lugar donde creo que me voy a sentir muy cómodo, porque mi creencia me ayuda a sentirme absolutamente cómodo y tener una interlocución que de base tiene los mismos objetivos o el mismo sentido común de la vida cristiana.
Exacto. Bueno, Juan Pablo, te agradezco muchísimo por haber estado acá y te queremos desear toda la suerte del mundo. Y decirte que, bueno, también tus palabras, todo lo que dijiste acá, hoy en día la gente lo tiene que escuchar mucho, y más si viene de parte de un político, porque que los hay, bueno, los hay. Así que gracias, Juan Pablo, por estar acá. Le estoy pidiendo a Gustavo que me corte con una música, bueno, si podés. Corta. Así te puedo despedir.
Gracias.
Hola, ahora vamos a tener una siguiendo un poco el tema de las apariciones de la Virgen en San Nicolás. Vamos a tener una comunicación telefónica con Nicolás Condomi, o Condomí, ahora le voy a preguntar, relacionado a esta aparición. No sé si está en línea. ¿Estás, Nicolás, en línea?
Sí, Santiago, estoy acá en línea. La segunda vez que lo pronunciaste estaba bien, Condomí Alcorta.
¿Me estabas escuchando?
Sí, te estaba escuchando, ¿cómo estás?
Bueno, Nicolás, te agradezco muchísimo por la predisposición que tuviste desde un principio con este programa, conmigo,
Santiago, es un gusto poder participar en un programa como el tuyo, que también se compromete con el ser humano, tratando de mostrar por dónde pasa la vida en realidad, ¿no? Dentro de un mundo tan complicado como el que estamos viviendo, un mensaje de esperanza y de paz como el que María nos da en sus mensajes, creo que es importante.
Estamos de acuerdo y tenemos esto en común, que es una especie de pasión por las apariciones marianas, en este caso particularmente por las apariciones de la Virgen de San Nicolás. Te quiero hacer una pregunta. ¿Vos dónde estás trabajando ahora?
Mira, yo soy vicerrector de un colegio en Capital, en Barrio Norte. Ya estoy trabajando ahí hace varios años, 8 o 9 años. Y además de ser un colegio mariano, bueno, lo que intentamos hacer, y creo que fueron esas cosas de Dios también que nos puso a la peregrinación a pie de Buenos Aires a San Nicolás, nos la puso en el camino. Empezamos a ir con poquitos alumnos y hoy vamos con 40, 50, hasta con 60 alumnos y participamos en una peregrinación que va mucho más allá del colegio y mucho más allá de nosotros. Son más o menos 800, 900 peregrinos que caminan todos los años a San Nicolás.
Y especialmente los 25, ¿no? De septiembre,
sí,
¿no?
Mira, empezamos caminando los 21, el día de San Esteban, y llegamos a San Nicolás los 24 de cada mes de septiembre, un poco evitando el 25, porque el 25 justamente es el día donde va gente de todas las provincias y, bueno, muchísima gente. Y como vamos con tantos alumnos de varios colegios, pues son varios los colegios que participan, gente de parroquias, de villas miserias, que llegar un 25 sería un imposible. Entonces, para estar más cerca de nuestra madre, también lo que hacemos es tener una misa como cierre la peregrinación de esos 4 días caminando. Y bueno, es una especie de antesala al 25, ¿no? Eso, por eso todos los años se da de la misma manera.
¿Cuándo fue, Nicolás, que empezó esto de las peregrinaciones? En tu caso particular, digo, ¿no?
En mi caso yo peregriné 10 veces ya.
¿10 veces cuántos kilómetros?
Y son más o menos 40 kilómetros por día los que se caminan, porque no es que caminamos sin parar. Nosotros, gracias a Dios, contamos con un grupo de apoyo, con gente que también está en esto desde hace muchísimos años, desde el principio. El principio es en el año 83. La primera peregrinación coincide pocos meses después con la aparición de María en San Nicolás. Empezaron siendo 7 peregrinos nomás, ¿no? Y hoy ya te conté, somos más de 800.
¿Tiene algún nombre especial la peregrinación?
No, la difundimos como peregrinación a pie Buenos Aires-San Nicolás.
Buenos Aires-San Nicolás.
Hay dos personas especialmente, que no quiero dejar de nombrarlas, que son Teresa Díez de Tejada y Mario Gauna, que son las personas que son los motores de esta peregrinación, que están desde el principio también, no las primeras, ¿no? Pero creo que se sumaron a la segunda o tercera peregrinación, y hoy junto a también, ¿no?, autoridades de otros colegios y otras personas, un grupo de apoyo de padres del colegio nuestro, que va y da de comer a todos estos peregrinos. Cuando frenamos, que cada 2 horas y media frenamos, tenemos gente que nos da agua, caramelos, comida, sí. Es la misma gente que prepara la comida de la noche. Sí, decime, Santiago.
No te tengo que cortar, pero pensaba, no quiero ni pensar la cantidad de testimonios que debes tener de todas estas peregrinaciones.
Mira, te voy a contar un testimonio, porque tampoco nos gusta mucho hacer propaganda de grandes milagros, o que si la Virgen o el olor a rosa, o si el rosario se convierte a otro color. Son testimonios de cómo la Virgen y cómo Dios actúa a través de las personas. Esta última peregrinación fue algo magnífico lo que pasó. Hubo una persona que estaba casi al borde del suicidio, no un peregrino, ¿no? Una persona que se cruzó con la peregrinación estaba al borde de la ruta. Y por esas cosas de la vida, el tipo ya estaba decidido, por cuestiones suyas, a suspender la vida, su vida. Y la peregrinación y la Virgen se cruzan en su camino, y se pudo acercar gente de la Cava, de la Villa La Cava, ahí en San Isidro también, se acercó esta persona, esta Teresa se acercó a esta persona, y le renovaron la esperanza, ¿viste? Por lo menos le dio ganas de vivir un rato más. Entonces son esos pequeños testimonios que te primero te ponen la piel de gallina. Segundo, claramente son señales de Dios que nos está pidiendo a todos los hombres que nos pongamos en manos de ellos, que, que dejemos que el Espíritu actúe a través nuestro. Creo que ese es el gran mensaje de María. María se aparece en San Nicolás un 25 de septiembre de 1983. A partir de ahí hay como más de 1.800 mensajes que le da a una vecina de San Nicolás llamada Gladys Mota, una persona recontra sencilla.
¿Vos la conocés santa, personalmente?
La conozco, no, de vista nomás, de vista. Nunca tuve la suerte de conocerla, pero siempre sale un poco a darnos la bienvenida cada vez que entramos caminando a San Nicolás, cuando está finalizando la peregrinación. Y la verdad es una fuerza importante, porque la presencia de ella que sale a saludarnos y nada más, simplemente una sonrisa, un saludo, te da más ganas de caminar, te justifica el esfuerzo que hiciste. Eso es lo lindo de la peregrinación. ¿Sabes qué, Santiago?
Sí.
La peregrinación a San Nicolás no es un sacrificio, es la pedagogía de la peregrinación. Ahí uno aprende que en la vida, en primer lugar, hay que mirar al cielo y confiar en Dios. En segundo lugar, tenemos que caminar siempre alrededor de nuestros hermanos, solo no llegamos a ningún lado. Y mucha, mucha oración, porque la peregrinación te da esa posibilidad, la posibilidad de rezar mucho, de agarrar el rosario, como pide la Virgen en todos sus mensajes, que sea un arma poderosa contra tantos males que hay en la vida en este momento. Pero es eso, ¿sabes qué? Es una pedagogía, la pedagogía de la peregrinación. Eso es lo lindo, también poder difundir estas cosas para que la gente se dé cuenta que no hay nada milagroso en esto. Simplemente casi es una especie de enseñanza, como si estuviéramos en segundo grado. Bueno, la Virgen nos está diciendo, para ser felices en la vida, lo que tienen que hacer es recuperar su dimensión espiritual, agarrarse de Dios, agarrarse de la oración, confiar, confiar y confiar. Y eso es lo que da la peregrinación.
Y qué lindo legado y qué linda enseñanza que les dan con esto a los jóvenes de los colegios, ¿no es cierto?
Yo creo que sí. ¿Sabes qué? Lo mejor que podemos hacer por nuestros alumnos hoy en día es que recuperen esa dimensión espiritual y religiosa. Estamos en un mundo que ha avanzado un montón, pero que es un mundo muy consumista, demasiado egoísta, muy exitista. Entonces, que los alumnos tengan esa experiencia pastoral y que se conviertan en personas marianas, y que entiendan que Dios nos está llamando, que nos está pidiendo que recemos, que nos está pidiendo que confiemos en Él. Eso, es una experiencia que después se la llevarán algún día a sus familias, a sus trabajos.
Quedarán como, no solo como en un recuerdo, ¿no es cierto?
Eso, no son solo recuerdos. Mira, hay un mensaje muy lindo de la primera peregrinación. Los primeros peregrinos fueron siete personas, siete locos que se largaron.
Siete personas. ¿Desde dónde salen?
Nosotros empezamos caminando desde Maschwitz, que es el kilómetro 60 y pico de la ruta 9.
Qué barro, con solo pensarlo, ¿no?
Sí.
¿Me decías ese testimonio de los siete personas que fueron al principio?
Bueno, los primeros siete peregrinos, que realmente parecían delirantes al principio, empiezan a caminar, y en un momento está la vidente Gladys Mota, según nos cuenta, salen al encuentro de estas personas, sale a su encuentro, ¿no? Y les dice a estos siete locos, ustedes no son simples caminantes, todo como mensaje de María, ¿no? Están siendo agradables a Dios. Lo importante de una peregrinación, creo, y ahora que enseguida está viniendo la peregrinación a Luján, también es saber que no somos simples caminantes. Estamos buscando otra cosa.
Exacto.
Si fuera simplemente por el hecho de caminar, bueno, nos podemos ir caminando a Mar del Plata por el fin de semana largo y sería milagroso. Bueno, no es solamente caminar, es peregrinar. Es ir convirtiendo el corazón de a poco. Y tampoco quiere decir que todos tengan que caminar, ¿eh? Hay mucha gente que no puede,
claro,
que tiene que trabajar, que tiene que quedarse con su familia.
O algunas que abandonan en el camino, obviamente. Porque...
Además, y gente que no termina la peregrinación caminando, sino se ha tenido que subir a la camioneta del grupo de apoyo. Pero lo importante también es que las personas que quedan acá en Buenos Aires o en donde estén, porque vienen de varias provincias, el peregrino es una actitud.
Exacto.
Es una actitud del corazón. Es la persona que es capaz de...
Por sobre todo.
Es por sobre todas las cosas. Santiago, vos creo que sos un peregrino cuando también intentás dar a difundir estas cosas. Algunos, María, nos pide que caminemos por acompañar a nuestros alumnos o por lo que sea. A otros les piden, bueno, quédate en Buenos Aires en tu trabajo y hacé lo que puedas también desde tu lugar.
Sí, la verdad que es muy rico estos... a mí me encanta, lo que más me gusta de este programa son la parte testimonial, ¿no? Recién lo tuvimos a Juan Pablo Cafiero, que es el próximo... es el embajador, va a ser ahora el embajador argentino en el Vaticano, y realmente nos contaba cosas así de su vida, momentos tan difíciles que tuvo que decidir en política y que él se agarraba de la fe de una forma. Qué lindo testimonio,
mirá vos,
¿cierto?
Mirá vos, entonces, qué impresionante, qué lindo, ¿eh?
Y bueno, imagínate esto de también, ¿no? Yo cuando no sé por qué enseguida identifico la peregrinación al santuario de San Nicolás con lo que vos hacés con los jóvenes, es esencialmente sí. Los jóvenes, ¿no es cierto?
Bueno, hay muchos mensajes de María que le da Gladys, obviamente todos los mensajes de los que te estoy hablando son los que el obispo también supo estudiar bien en detalle y decir, no son contradictorios a la palabra de Dios, los pueden difundir. Hay muchos mensajes de estos que van dirigidos a los jóvenes, porque no es un verso que los jóvenes son el futuro del país y del mundo, es una realidad. Entonces, cuanto más logremos que los jóvenes nos escuchen y cuanto más logremos que los jóvenes recuperen su dimensión espiritual y religiosa, se acerquen más al Evangelio, a la Eucaristía, a la reconciliación, sin duda vamos a tener un futuro mejor todos. Los jóvenes creo que, no solamente lo digo por mi trabajo, sino porque María es la que lo dice. María se dirige directamente a los jóvenes.
Lo dice concretamente en estos tiempos.
¿Qué, en estos tiempos.
¿Qué contraste a veces, Nicolás, lo debes sentir vos en tu propio colegio, ¿no? Con los chicos? ¿Qué contraste de una modernidad tan que distrae tanto las mentes para cosas tan profundas y tan del corazón como por ejemplo esto de San Nicolás, ¿no es cierto? Y por otro lado, todo eso, cuando vos ves los chicos que caminan y con ese sacrificio, también contentos, alegres, pero también rezando y con esas ganas de llegar o de expresarle algo a la madre, ¿no es cierto?
Y lo lindo, ¿sabes qué? Cuando vas caminando en un momento, bueno, yo trato de caminar por momentos con alumnos, ¿no? En grupitos chiquitos. Y uno dice, bueno, vamos a rezar un rosario por... A ver, dividamos... creo que no es lo más teológicamente correcto, pero uno también lo hace para tratar de...
Pero sale del corazón, no te preocupes.
Que recemos, bueno, una decena por las intenciones de Agustina. Entonces claro. Agustina empieza a rezar y le salen unas intenciones, una cosa espectacular, chicos de 14, 15 años,
claro.
Que te dejan paralizado. Uno cree a veces que tiene las cosas muy claras, pero los chicos más chicos, los jóvenes, son quienes viven con más inocencia a través de las cosas de Dios, son capaces de pedirle cosas que uno jamás pediría porque ya está totalmente estructurado de que hay cosas que a Dios no se le piden. Bueno, no, los jóvenes piden desde el corazón, desde la inocencia, y es espectacular porque ahí está, es esa lógica, que los jóvenes tengan esa lógica de problema o alegría que tengo se lo puedo entregar a Dios y que sea lo que Dios quiera.
A veces hasta las lágrimas, ¿no?
A veces hasta muchas lágrimas.
Muchas lágrimas.
Porque llegar al santuario después de 4 días de caminata, uno está a flor de piel, está muy sensible. Y ves testimonios de gente que camina y ves no solamente caras, sino gente que hasta llega arrodillada, descalza. Jóvenes que durante en algún momento, tal vez del trayecto de los 4 días, decías, ¿estos para qué vinieron? Porque estaban cantando, qué sé yo, una canción de moda en el medio de la peregrinación. Sin embargo, también hay lugar para ellos, y más que nadie, ellos tienen un lugar. Y los ves llegar al santuario transformados desde por lo menos la sensibilidad de decir, wow, qué sacrificio que hice, valió la pena, vine al santuario. En el fondo, ¿qué es lo que hace nacer esta peregrinación? María trae su mensaje y dice, yo quiero estar en San Nicolás, quiero, Gladys Mota, que vos, con la iglesia, construyas un santuario para poder acoger a todos mis hijos. Entonces, es eso, es ir hacia allá,
Nicolás,
a su llamado.
La verdad, me están haciendo señas que tenemos un minuto nada más. Bueno, sí, esto da para mucho más. Yo querría seguir charlando con vos, así que un día te invito al programa, lo haremos también por teléfono. Te agradezco muchísimo tu testimonio, así que algo así que quieras decir al aire.
Y como último mensaje en este minuto, bueno, a los que estén escuchando, a tus oyentes, Santiago, que confiar en Dios también es implica un esfuerzo, hay que animarse, no hay que tener miedo. Hay que confiar en Dios, hay que rezar y nunca dejen de agarrar el rosario como el arma poderosa.
¿Hay algún teléfono de contacto o alguien donde se puedan contactar para estas peregrinaciones?
Para la peregrinación, mira, no hay un teléfono fijo.
Para el año que viene.
Para el año que viene. Yo, Santiago, me comprometo a que unos meses antes que venga la peregrinación nos ponemos en contacto y te paso mis teléfonos y algunos datos para que la gente pueda concurrir.
Bueno, Nicolás, te agradezco muchísimo, sobre todo tu testimonio y, como te decía, la predisposición para poder dar este mensaje a los jóvenes.
No, Santiago, gracias a vos y, bueno, ojalá que vayan bien también ustedes.
Bueno, muchas gracias.
Esto es un abrazo grande.
Adiós, Nico. Esto es Pueblo de María. Hasta el lunes que viene.